supongo que son muy pocos los oyentes que nunca vinieron a la Expo Prado en alguna de las 100 ediciones que se llevan realizadas. De todos modos, seguramente muchos no tienen una idea completa, acabada, de qué es lo que efectivamente pasa aquí durante estas 2 semanas. Entonces, justamente, para entender qué importancia tiene la Rural del Prado, como se la conoce tradicionalmente, en el desarrollo de la actividad agropecuaria, y para saber cómo encuentra esta 100ª edición de la exposición a uno de los sectores clave de nuestra economía, les proponemos conversar en los próximos minutos con los invitados que nos acompañan en esta tertulia especial. Empezamos por saludar a las damas. Empezamos por Leticia Darenberg, propietaria del establecimiento Las Rosas en el departamento de Florida, que explota más de 10.000 hectáreas, ¿puede ser?
Sí, exactamente.
Buenos días, Leticia.
Buenos días.
Y donde funcionan 11 cabañas de distintas razas vacunas y ovinas.
Exacto.
Por ejemplo, ¿algunas?
Bueno, algunas estamos en lechería, estamos con Holando y con Jersey. Para carne estamos con Aberdeen Angus y con Hereford. Y para caballos, bueno, y para ganares, que es lo más importante, porque los caballos vienen en segundo, en tercer, cuarto lugar, estamos con el Ile de France, con el Merino, super fino, y con el Bulldog.
Y hay más actividad en Las Rosas, pero lo dejamos en todo caso para mencionar un poco más tarde.
Exacto.
Sigo con los saludos ahora a la segunda dama de esta mesa, Patricia Damiani, propietaria del establecimiento Los Robles en el departamento de Río Negro. ¿Qué tal, Patricia?
¿Qué tal?
¿Qué tipo de actividad allí en Los Robles? Feedlot, ¿verdad?
Sí, bueno, la actividad nuestra es, principalmente es la producción de carne. O sea, yo en un momento muy un poco folclóricamente he dicho que era realmente una fábrica de carne en su establecimiento, fue cuando el término fábrica empezó a caer no muy bien en la parte ecológica y todo, y lo retiré. Pero el concepto es eso, es producir carne a través del insumo que es el forraje, y luego le introducimos el tema de la terminación en feedlot, que es lo que nos ha permitido lograr una escala y una uniformidad del producto que nos ha destacado del resto de la oferta de ganado en el país.
¿En términos sencillos, el feedlot qué
es? El feedlot es el engorde a corral, o sea que los últimos 90 días del animal lo tenemos confinado, encerrado en corrales, con una dieta a base totalmente de productos naturales, o sea que es este silo de maíz, grano. Y bueno, entonces logramos así ajustarnos a lo que la industria está demandando. Eso nunca en ningún momento perdemos de vista ese objetivo.
¿No trabajas con una raza en particular?
No, el tema es un poco, podríamos explicar un poco. Las razas, la básica, por supuesto, es la Hereford, pero siempre estamos para el feedlot, nos resulta mucho más beneficioso, o sea, por el tamaño de carcasa que está pidiendo en este momento, es la cruza. Y, o sea, aprovechar el vigor híbrido que nos puede dar la cruza. Entonces apostamos a comprar terneros, cruza Hereford con Aberdeen, cruza con Limousin, y son los que después nos dan muy buenos resultados.
Y entonces está hablando Patricia Damiani por los parlantes de aquí de la Expo Prado. Se escucha el relato de Álvaro González Márquez con un gol. Debe ser porque algo olfateó a fútbol en esta mesa también, ¿no?
Eso me gustó.
¿Alguna relación tú tienes con el presidente de Peñarol?
Sí,
por casualidad.
Sí, una de las hijas de cuando...
Ya está bien. Sí. No, por eso lo decía medio en broma, medio en serio, para que los oyentes terminaran de ubicar. Ahora paso a los caballeros que integran esta mesa. En primer lugar, Gerardo Zambrano, rematador rural, director de Gerardo Zambrano y Compañía, una empresa de servicios agropecuarios con larga trayectoria. ¿Fundada años?
Bueno, primero que nada, buen día. Y yo te diría que en el año 89 se crea Zambrano y Compañía. Yo venía de una tradición dentro de negocios rurales trabajando en la firma de Victorica, del cual soy muy amigo de todos, desde el 70, así que traíamos alguna experiencia arriba. Y bueno, y creamos lo que fue Zambrano y Compañía, que inicialmente empezamos con las consignaciones de lana, después agregamos inmediatamente la parte de frigoríficos, y después fuimos agregando rubro buscando... Lo que decimos un poco en el libro que lanzamos el otro día, realmente todos los servicios que los productores rurales puedan o necesiten para tratar de globalizar todos los distintos productos y servicios y que ellos, como decimos siempre, se dediquen a producir y nosotros a vender.
Bueno, bienvenido a esta mesa también.
Gracias, Miriam.
En la que también nos acompaña, y este es el último de nuestros saludos, el dueño de casa, en realidad, el ingeniero agrónomo Fernando Matos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, que paralelamente es administrador del establecimiento La Victoria en el departamento de Cerro Largo. Fernando, buenos días.
Buenos días, un gusto estar contigo, Emiliano, y compartir esta mesa tan importante en esta Expo Prado que sigue avanzando. Ya prácticamente estamos ya con una semana ya de actividades y ya concluyendo en la etapa más importante, que es de los jurados. Tenemos ya las pistas que estuvieron colmadas de público el día de ayer y seguramente en el día de hoy y mañana vamos a tener una concurrencia muy importante. Un gran gusto estar contigo y compartir esta mesa con gente tan importante y representativa del sector agropecuario y además haciendo parte de este rincón peñarolense de la mesa,
¿eh? ¿A quedaron divididos de esa manera, no? ¿Es casualidad?
En lo que respecta a mí, estamos bien divididos. La tengo con la que quise que se haga nacional.
Yo quiero que ganen.
Nombrano de nacional.
Quiero que ganen.
Yo nacional, ¿vos?
No, no, yo quiero que gane Uruguay, no me importa de qué color es.
No importa de qué manera, que gane.
Tiene que ganar, tiene
por
que ganar.
Por favor, alguna vez que nos clasifiquemos.
Yo quiero que gane Peñarol, sí.
No me cabe la menor duda, haciendo que el top, me imagino, ¿no?
Fernando, una última pregunta para ubicar tu actividad particular. En La Victoria, en Cerro Largo, tú tienes cabaña Bradford.
Una cabaña Bradford, que es una raza sintética compuesta de la combinación del Hereford como raza mayoritaria, con un componente cebuino que le proporciona una serie de características de rusticidad, tolerancia al calor, etcétera. Bueno, soy responsable de la cabaña, hoy un poco utilizando los métodos tecnológicos, medio de una administración a distancia, porque las responsabilidades que se nos asignan por la Asociación Rural, cosa que mucho nos honra, estar presidiendo esta institución señera, nos han alejado un poco de estar con la misma intensidad que normalmente hacemos en todas las cosas que nos disponemos a hacer. Pero por suerte hay un equipo de colaboradores que nos dan el respaldo y las garantías necesarias para que las cosas sigan funcionando, comprobando una vez más que nadie es imprescindible en este mundo y que siempre hay alguien que nos puede sustituir.
Hacemos una breve pausa y ya empezamos entonces a cerrar los temas que tenemos previstos para esta mesa redonda.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos en esta tertulia especial desde el local de El Espectador en la Expo Prado 2005. Están con nosotros, como ya fuimos diciendo, Leticia Darenberg, Patricia Damiani, Gerardo Zambrano y Fernando Matos. A ver, siendo puntillosos, lo que se celebra en estos días hasta el 11 es la, se llama así, Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agropecuaria y Comercial del Prado. Es el título completo. Organiza la Asociación Rural, la gente la conoce como la Expo Prado, directamente como la Rural del Prado. Su eje central son sin duda las exposiciones ganaderas. Entonces, en cuanto a la actividad agropecuaria en sí misma, ¿qué papel juega la Expo Prado?
Bueno, mira, yo te diría que la Expo Prado, la mayor importancia, más allá de la Expo Prado número 100 que se está festejando ahora, que tiene realmente un marco muy especial, yo diría que es el chequeo de todas las cabañas nacional que concurren a un solo lugar, que es el Expo Prado, y es donde de alguna manera se comparan las mejores genéticas de las mejores cabañas, de las mejores especies, de las mejores razas. Entonces, en definitiva, creo que la mayor importancia, por supuesto que después todo termina en un tema, o la idea es tener un tema comercial positivo, pero yo te diría que lo más importante para destacar en lo que respecta a la muestra es que toda la cabaña nacional hace un esfuerzo durante todo el año para preparar los animales, para traerlos al Prado y para adentro de una pista, porque no es lo mismo mirar un animal adentro del galpón que adentro de la pista, adentro de la pista poder compararse, chequearse y saber si la línea de orientación que tienen es la acertada.
Para el público común y corriente puede haber una cierta confusión. Es una exposición, es un concurso, es un gran remate, es un evento social del sector. ¿Qué contesta usted a
esa? Es todo un poco de eso, ¿no? ¿Dónde? En realidad la Expo Prado arrancó como una competencia ganadera y en eso vislumbraron los pioneros, porque en el mundo las ferias continúan teniendo tanta vigencia a pesar de la evolución de la tecnología, de la era de las comunicaciones, de todo. Es un momento mágico, donde en un solo lugar y en un solo instante se reúne tanta gente, se da tanta información, y a través de la propia competencia ganadera, en lo que se refiere a la cabaña nacional, se genera ese atractivo de la superación permanente de la selección en busca de una cucarda, de un trofeo, que ese es el gran atractivo permanente. Pero detrás de todo esto, que obviamente cuando muchas veces se pudo haber cuestionado la representatividad de la exposición, o que esto era un concurso de elite, como si fuera, pero realmente detrás de todo eso hay mucho trabajo, mucha selección, y un reflejo que va a repercutir en toda la ganadería comercial, porque la mejor genética del país luego se transfiere a los rodeos comerciales, y es absolutamente necesario que esto ocurra para que la calidad general de nuestro ganado, de nuestra ganadería, de nuestra producción, se vea reflejado y atienda los requerimientos de los mercados externos que reconocen el Uruguay un gran país ganadero.
A ver, las dos damas que integran esta mesa, una compite y la otra no. O mejor, a ver, entonces, ¿cómo lo ve Leticia?
Para mí lo que creo que es lo más importante de lo que se ha traído, primero, bueno, el marco que hay de ese año indudablemente es una cosa que se da una vez, que no solo vamos a ver una sola vez, todos los que estamos acá. Y espero, puede ser que haya uno que se escape de haber pasado los finales. Pero yo creo que primero están todas las embajadas. Acá se van a hacer 1,000,000 de negocios, gente que tú no conocías o gente que estás por conocer, que querían conocerte, pero que estás enterrado en este campo, estás en mil y otra cosa que estar haciendo sociabilidades. Y yo creo que al tener todos los medios acá, yo creo que es una manera de que el Uruguay realmente se dé cuenta, sobre todo la gente de la ciudad, se dé cuenta de que ir al Prado y el campo es lo que es lo más importante que tiene ese país. Porque cuando tú caminas por acá, si tú para la gente, yo soy mala. Yo para la gente digo, ¿tú sos de acá, sos de Montevideo? Sí. ¿Para ti qué es? Y bueno, yo vengo a ver los bichos. Digo, ¿vos sabés que toda la ropa que tenés encima, de dónde sale? Yo en un negocio la compré. Y dije, no, está muy equivocado. Pero la materia prima, ¿sabés de dónde te salió hasta tu camisita de lino? Salió de la tierra. Así que también es importantísimo que la gente sepa, que se concientice, no tengo que decir, concientice, de que el Prado es primero la ventana al mundo de lo que tiene el Uruguay y la realidad, porque hay muchos que no vienen, pero a través de los conocidos que todos nosotros, tú Matos, tú Zambrano, pero tú Mina, estamos vendiendo, ellos ven lo que hay sobre las citas, preguntan y además tienen los contactos para saber que hay otra gente que no pudo venir por esa razón a este Prado, pero que también se pueden conectar. Yo creo que si no hubiese un Prado, el campo existiría menos de lo que existe aún hoy.
Y gracias a los medios de comunicación que
han... No, pero será. Sin los medios de comunicación. Están todos. Entonces la gente, los medios de comunicación, como están todos enfocados en una cosa, sin ellos, no estaríamos, no existiríamos. Está la televisión, la escrita y la radio. Está todo el mundo prendido a ver qué es lo que está pasando en el Prado.
Patricia, tú eres productora, pero no traes animales a competir acá. Entonces, ¿cuál es para ti la utilidad de la Expo Prado?
Desde un punto de vista, otro enfoque que todavía no lo hemos mencionado, y es el tema social que puede transmitir esta producción del Prado. No podemos, nadie, nosotros, ningún uruguayo, y yo creo que tampoco, ya como imagen en el mundo, nadie desconoce que nuestro motor productivo y nuestra base de ingresos de divisas y todo viene fundamentalmente del campo. O sea que que nosotros, ese sentimiento que la mayoría de los uruguayos estamos concentrados y viven en las ciudades, es la única oportunidad que tenemos para traer todo lo que es eso. Porque yo ahora miro por la ventana y me encanta, estoy encantada de ver niños y niños y niños pasando y mirando, que no tendrían otra oportunidad de pronto en su vida de ir a ver lo que es la producción en el campo. O sea, ese es el punto de vista.
Estamos viendo concretamente niños recorriendo el galpón de suinos.
Claro, porque entraron por esta puerta de la izquierda. Pero
no, para que los estudiantes se ubiquen, nada más.
Van a recorrer todo. Ya los chicos, estos son más chicos y todo, pero después a otros niveles y de otras edades, empiezan a tomar conciencia. Bueno, qué importante es todo ese sector agropecuario para el país. Sí. No solo cómo estamos vestidos, no, sino que es la base del alimento, de todo, porque digo, yo detrás de todo esto veo el alimento.
Pero tú, concretamente, ¿sacas algún provecho de aquí? ¿Algún negocio? A ver.
Sí, solamente en una sola edición de las exposiciones del Prado hubo un stand en una raza de limusín, concretamente, en que proyectaron, le dieron al público lo que es un poco didáctico, lo que era un animal, una raza, o sea, en el novillo, en pie, en el campo, y después los cortes, se vieron el producto final, porque tampoco no es un tema de vanidad o de estética, que tal la genética, porque exteriormente tampoco no lo dice mucho como el punto de vista productivo. Entonces, como que tienes algo así didáctico, que la gente vea cuál es el producto final a raíz de una raza. O sea que es un espectro, y bueno, por supuesto, otra parte industrial que es fundamental.
Fernando, iba a agregar algo.
Hay, respecto a lo que decía Patricia y haciendo referencia a las escuelas, que más de 500, casi 600 escuelas van a concurrir durante la Expo Prado, es la importancia que tiene este aspecto de lo que siempre se reitera, que es el campo en la ciudad. Y ayer, dentro de las conversaciones estratégicas, hablábamos con expertos que provienen de países desarrollados, que vinieron acá a engalanar la exposición con sus puntos de vista y sus disertaciones, y hablábamos del tema de la salud animal y la inocuidad de los alimentos. Y qué importante que es que los niños que vienen aquí y que todos los que son de un perfil más ciudadano, donde vienen a interpretar y conocer lo que es el trabajo del campo, que conozcan que la comida no se fabrica en un supermercado, que de dónde sale la leche, de dónde sale la carne, de dónde sale la lana, de dónde salen los tejidos. Es decir, todo este contacto directo con la producción animal es muy importante también para adquirir la conciencia ciudadana de que es absolutamente imprescindible que ellos lo conozcan, para que los temas tan fundamentales como no solo producir alimentos sanos, pero también alimentos no contaminados, que la calidad de la producción sale de una buena producción agropecuaria y de dónde provienen estos productos. Entonces, este contacto tiene una fuerza didáctica que va mucho más allá de la producción agropecuaria, pero sí de un tema de contribución a los aspectos de la ciudadanía, a los aspectos de la salud humana, que es tan importante para que los países se desarrollen adecuadamente.
¿Todos quieren agregar algo acá?
Una cosa muy triste. Ustedes saben, todos vamos al supermercado, ¿no? Bueno, si cuando tenés un nene que dice, ay mamá, dice una cosa, y sale así la leche, porque están las góndolas, ellos no entienden. Entonces, al venir al Prado, tienen la vaca, ven cómo se ordeña, ven cómo se puede poner o en tarros o en botellas de plástico. Entonces ahí se empiezan a hacer preguntas. ¿Entiendes? Muchas veces acá yo he tenido problemas con los chicos que dicen, dame una botella. No se les puede dar una botella, porque le explicamos por qué no se la damos una botella. Porque sí, pero nosotros la compramos en el supermercado y no tenemos problemas, y cierro la botella. No es la persona que cierra la botella. Hay todo un proceso hasta que salga de esta vaca para que llegue a la góndola de cualquier supermercado.
Yo te diría que hay, resumiendo un poco para que la gente entienda, lo que se inició y es actualmente una competencia a nivel de razas, donde genéticamente compiten las mejores cabañas nacionales para lograr esa cocarda que en definitiva se redunde en un buen precio de venta. Eso fue lo original hace 100 años atrás. Después se le fueron agregando elementos, como comentaban todos ellos, donde está, diríamos, más allá de lo didáctico, está la parte de las embajadas, pero hoy yo te diría que está hasta la parte comercial de cosas que son de la ciudad y están hasta la parte financiera y bancaria, que realmente cada vez se hace más presente, buscando que hay un sector agropecuario, agroexportadores que maneja o que movilizó o que moviliza la economía del país como un rubro y un lugar interesante para poder realmente dar sus servicios y su parte financiera.
Y la exhibición también de maquinaria agrícola, ¿no?
Justamente me quería decir a eso, porque estamos todos manejamos insumos, para tener una buena pradera, un buen forraje, para tener un buen animal, que yo tengo que tener un muy buen respaldo tecnológico atrás. Y quiero hacer mención a este gran maquinaria agrícola que nos está acompañando y estamos teniendo ese récord de exportaciones y todo gracias a esa inversión en ese otro ramo que es la
maquinaria. Fue el gran cambio,
obviamente,
cambio cultural.
Mucho más litros por hectárea, exacto, mucho más exacto. Kilos por hectárea, mucho más kilos de carne, mucho más kilos de granos, o mucho más kilos, o para tener ese movimiento exportador de puertos y de granos y eso, atrás tiene que haber una gran inversión de maquinaria y que está presente y que eso es lo que más ha cambiado en los últimos 5 años.
Y es el contacto, lo que decía Patricia, con los aspectos tecnológicos. Porque también, ¿cuántos de nosotros hemos encontrado aquí en el Prado la oferta de los generadores de la tecnología, de los servicios, todo lo que está más moderno a disposición de la producción agropecuaria, que tiene que ver mucho con los temas de competitividad que tanto hablamos. Uh-huh. Nuestro país, para ser competitivo, no es solo un tema vinculado al tipo de cambio, y sí un tema que tiene que estar vinculado a la disponibilidad de tecnología aplicada, al mejoramiento genético, a todas las herramientas que tienen que estar incidiendo en la productividad. Y ahí hablamos de la maquinaria, que por suerte retornó al prado con gran fuerza.
Tuvo durante un periodo bastante largo sin participar la maquinaria aquí en el prado, consecuencia de la crisis que vivió el sector agropecuario, que vivió el sector agrícola, y yo creo que en esta exposición, más allá de que sea la número 100, yo creo que la presencia obedece a lo que decía Patricia, a esa reactivación que hay, ¿no?
Para terminar, ya el año pasado con eso.
Y ya se había notado el año pasado.
Ya cuando empezó el prado el año pasado, ya empezó a subir de vuelta lo que son nuestras muletas. Si nosotros no, si tenemos la tierra, pero no tenemos la maquinaria para poderla producir y no la sembramos, no hay nada.
Una última pregunta para cerrar esta primera parte de la charla, que quizás es el más indicado para responderla hace Zambrano, pero los demás van a poder aportar también. Desde el punto de vista de la compra-venta, ¿la Expo Prado es una instancia importante o no?
Yo te diría que no es la más importante. La más importante es la que te comentaba un poco al principio, digo, que es ese chequeo, ese testaje que hacen las cabañas nacionales en ver cuál orientación, si la orientación es la correcta o no la correcta, que lo dice un juez normalmente internacional y que con los animales en la pista determina cuál es la orientación que hay que seguir. La
Los remates de reproductores, los que se hacen acá en el prado, entonces, ¿qué particularidad tienen? ¿Qué relevancia tienen?
A eso iba. Yo te diría que acá, animales destacados, si salen a la venta, grandes campeones de la raza, la especie que sea, esos con toda seguridad que van a tener un buen valor y van a tener la forma de sacar, digamos, un buen precio, por lo que representa como padre para cualquier cabaña y para cualquier mejoramiento, en, fundamentalmente planteles. Hay que tomar en cuenta que acá lo que se comercializa son padres, no son, digamos, reproductores generales de campo que después van a los rodeos generales, son padres de cabaña. Entonces los animales que tengan posición destacada, no hay ninguna duda que es el lugar para venderlo. Después, el resto, diríamos, de la fila, por llamarlo de alguna manera, en la medida que no tenga alguna característica que algún caballero necesite justo particularmente de ese animal, bueno, son, diría que, valores normales, y si bien pueden representar el momento que vive el sector, no representan lo que después pasa a nivel de los remates anuales de las cabañas que empiezan ahora a partir del 1 de octubre.
No sé sobre este punto, Fernando Matos o Leticia Bramberg, ambos caballeros quieren agregar algo.
Para mí yo creo que es importantísimo que haya remates acá. Yo indudablemente soy la última en hablar porque hasta ahora estuve creciendo, porque empecé con 5.000 hectáreas y terminar con 11 es muy difícil, no se hace de un día para otro. Hace 5 años que tomé el 7 de octubre va a ser 5 años que tomé las rosas, era un pozo negro. Y bueno, y tengo que seguir adelantando y seguir creciendo. Ahora, gracias a Dios, con todo lo que es la genética de los embriones y con, además de los embriones, están los pellets que uno tiene de los grandes reproductores, podemos empezar a salir a vender. Pero teniendo lechería es muy difícil.
Volvemos a la charla con nuestros invitados en esta mesa redonda especial aquí en el local del espectador en la Expo Prado. Cambio el orden ahora. Empiezo por los caballeros, ¿por qué no? El ingeniero agrónomo Fernando Matos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, administrador del establecimiento de La Victoria en el Cerro Largo. El señor Gerardo Zambrano, rematador, director de Gerardo Zambrano y compañía. Y en el otro lado de la mesa, aunque estamos claros en realidad, no voy a presentarlo así, Patricia Damiani, propietaria del establecimiento de Los Robles en Río Negro, y Leticia Darenberg, propietaria del establecimiento Las Rosas en Florida. En la primera parte de esta conversación nos ocupábamos de lo que es la Expo Prado, pero ahora quiero ubicar esta muestra de este año en su contexto, digamos, ¿no? Porque el sector, el agro, sigue viviendo una coyuntura favorable, alentada por el buen acceso a mercados, los buenos niveles de precios internacionales, la llegada al sector de fondos de financiamiento provenientes de otras actividades e incluso del exterior. Entonces, ¿Cómo se trasluce esa coyuntura en la Expo Prado?
Creo que el sector está viviendo un dinamismo muy importante. Venimos creciendo fuertemente, que en los últimos 3 años hemos tenido un crecimiento mayor que el acumulado en los últimos 30. Y esto se da por varios factores. Primero, por un flujo de inversión muy importante que dio en el sector agropecuario un sector tangible de la economía, de gran desarrollo, y que gracias al fortalecimiento del estatus sanitario, acá quiero hacer un principal hincapié en esta característica, porque el Uruguay realmente ha tenido un comportamiento de salió de 2050 a pocos en el 2001 en relación a las cosas, a un estatus sanitario creíble, confiable y que ha sido reconocido por los mercados. Y eso nos permite hoy estar presente en más de 80 mercados en el mundo, dentro de los cuales están los más exigentes en materia sanitaria. Esto también fue acompañado por una fuerte ganancia de competitividad que arrojó la devaluación del 2002. Y una estrategia política para estimular un sector que había estado muy sumergido y muy golpeado por la crisis sanitaria, también por un alivio tributario que fue un aspecto también fundamental de una transferencia de recursos importante de los flujos de inversión que permitió este gran crecimiento del sector, que ningún sector se desarrolla si no hay fuerte flujo de inversión. Así que el sector viene una senda del crecimiento, si bien hoy con algunos nubarrones que nos preocupan, como una competitividad que no es tan alta, en función del manejo de las políticas cambiarias y también las proyecciones de una reforma de política tributaria que ha estado en la pauta de las conversaciones con el ministro de Economía.
Algo de esto ustedes ya comentaron antes, pero quizás podemos enriquecer el panorama. ¿Cómo se nota esa circunstancia, cómo se nota ese contexto en el Prado de este año? Algunas muestras, algunos ejemplos. ¿Zambrano?
Mira, yo te diría que creo que lo más importante es la presencia masiva que hay de la cabaña nacional y el apoyo que ha tenido la rural en el aspecto que ya hablamos en la primera parte con respecto a la maquinaria, con respecto a las instituciones financieras. Yo creo que eso es lo que marca realmente, digamos, el interés que hoy hay por el sector. Y si hoy hay interés por el sector, sin ninguna duda es porque el sector tiene buenas perspectivas, está pasando un buen momento y realmente hay un convencimiento de que a partir del sector agropecuario y el sector agroexportador es donde, bueno, es el primer eslabón de la cadena, diríamos, de lo que puede ser una cadena productiva y una cadena de crecimiento económico. Entonces yo creo que es el reflejo que vemos hoy aquí en el Prado. Más allá de que se cumplan los 100 años, que haya habido un apoyo a la asociación rural, yo creo que la gente, por más que quiera apoyar, si no tiene cómo o no está convencido, no lo apoyaría. O sea que yo creo que ahí es donde vemos el reflejo de lo que está pasando aquí en el Prado, ¿no?
Bueno, y de acá en adelante, quiero decir, se ha producido esta recuperación después de cimbronazos muy fuertes, ¿no? Que ya los mencionó al pasar el ingeniero Fernando Matos, el problema aquel del atraso cambiario, el endeudamiento y, bueno, la crisis sanitaria de las tosas. Ahora, teniendo en cuenta justamente que hubo una parte del sector agropecuario que resultó en su momento muy golpeado por todos esos factores, ahora que las cosas han mejorado, ¿cómo están aprovechando la coyuntura para disminuir la vulnerabilidad del sector con vistas al futuro? No sé, Patricia, a ver, creo que ella tiene ganas de responder.
Sí, yo lo que nos tenemos que tener todos muy presentes es que realmente lo que estamos viviendo es una luna de miel que nos está ayudada y apuntalada por el estatus sanitario de nuestros principales competidores en exportación de carne, que es Argentina y Brasil. Sabemos que esto es a término porque ellos también van a acceder, si bien fueron más lentos en su acceso al estatus y a nuestros mercados, ellos también van a llegar una vez que lleguen. Por más que nos esforcemos toda nuestra escala en volumen, nunca va a llegar a ser la de ellos. Pero sí tenemos que posicionarnos bien como país, y lo que yo quiero que el mensaje sea más es que no podemos dividir o que como que el Prado es una muestra de lo que es el agro en cierto sector. No, es todo el país. No podemos de ninguna manera darle señales a los uruguayos, entre nosotros y todo, o desde donde sea, de que esto no es una muestra fiel y real de lo que es el Prado.
¿Por qué dices eso?
Digo, porque uno viene acá y le está, como tú me decís, como ya pusimos acá, vemos la tecnología de punta, ya sea en maquinaria, en genética, en todo lo que se refiere a insumos, en todo lo que se refiere a producción y todo.
muestra.
Esa es la muestra, pero detrás de todo esto hay todo un país productivo, todo un país que está juntando, es la muestra del sector. O sea, no podemos dar de ninguna manera una señal de que esto no es todo el Uruguay, somos todos que estamos juntando en eso. No mirar con cierto recelo, con cierto a ver cuándo les va a ir mal, vamos a todo el mundo, lo tenemos que tener muy concientizado a nivel de todos.
¿Pero tú percibes ese reflejo en algunos sectores de la sociedad a mirar de esa manera?
No quisiera, es un deseo, estoy haciendo un llamado, hoy más que nunca, a no tratar de llevar a eso a lo que es el trabajo, al contrario, es el esfuerzo de todos, el país de todos, y que con él nos salvamos, no hay otra cosa, realmente.
Fernando Matos, iba a agregar algo.
Hay una lógica participación del sector agropecuario en varios campos de la economía. Si nosotros analizamos lo que es el desarrollo del Producto Bruto, el Producto Bruto Agropecuario, como en cualquier país del mundo, no pasa del 11 o el 12% de la economía total. Pero si hablamos del concepto de agronegocio quiere decir, es toda la cadena. ¿Cuántos servicios se prestan al sector agropecuario? ¿Cuánto de la producción industrial está referida al procesamiento de productos agropecuarios? La industria frigorífica, la industria textil, la industria láctea, o la industria del cuero. Es decir, hay una serie de industrias, las propias producciones de vinos, de cervezas, todo eso es en base al procesamiento de materias primas que salen del campo. Y si lo agregamos todo el comercio que trabaja en función del sector agropecuario, hay estimaciones que nosotros estamos dentro del parámetro regional, tanto Argentina, Brasil y Uruguay también lo está, que 35% de la economía gira en torno del agronegocio. Entonces, evidentemente, esto se vio resentido cuando tuvimos los problemas sanitarios y que el impacto en el país fue de 800 millones de dólares, el cálculo estimado por el Ministerio de Ganadería. Y vaya si es distinto que hasta nos dimos cuenta en Montevideo, que no está tan contactado como el campo, y un poco esa es la función del Expo Prado. Tenemos que ir al interior y ver que cuando cayó el sector agropecuario, la devastación que significó en el comercio, en los servicios, los pueblos del interior parecían pueblos fantasmas. Entonces, evidentemente, si no
pudimos verificar nosotros de primera mano con la gira del espectador por los distintos departamentos, ¿no? Lamentablemente coincidió con esa época y fue una realidad palpable y muy dura que fuimos encontrando en distintas capitales. Y eso que recorríamos capitales, ¿no?
Disculpame, Miriam, yo creo que aparte hay un rubro que de Fernando no lo comentó, pero creo que tiene unas perspectivas, bueno, una realidad enorme y unas perspectivas para el país y para la gente enorme, que es el tema de la forestación, la inversión de bolsa, y o sea, yo creo que eso le va a dar un impacto no a la gente de campo, o no tanto a la gente de campo, le va a dar un impacto realmente a toda la sociedad uruguaya. Yo creo que todo esa decisión de inversión en el Uruguay, de esas plantas de celulosa, más allá de que tengamos alguna discrepancia con nuestros hermanos argentinos, porque no fueron allá, obviamente, pero yo lo que creo que eso va a tener un impacto en toda la sociedad uruguaya, no en la gente, directamente la gente de campo, sino yo creo que ese es un sector y un área que creo que hay que destacar, porque creo que realmente es parte de lo que estamos viviendo aquí en la Expo Prado, y ni que hablar que es parte de lo que produce el sector agropecuario, ¿no?
Leticia, tú también querías contestar la pregunta de qué es lo que pueden hacer ustedes, el país, obviamente, pero los productores, los cabañeros, qué pueden hacer para, aprovechando el buen momento, prepararse para cuando las cosas puedan complicarse en el futuro.
Yo creo que no hay que esperar el buen momento, yo creo que hay que trabajar todo el año, no hay que bajar los brazos, y si uno se metió en el campo, si no lo puede mantener, que lo venda y que se vaya y que lo deje en sitio a una persona que quiera luchar para hacer producir esa sierra. Pero lo que yo quiero decir, lo más importante es que yo quiero transmitirles a ustedes, por lo menos lo que, de mi punto de vista, puedo estar equivocada porque soy humana y por eso que estoy acá. Yo creo que en Uruguay, sin el campo, no puede sobrevivir. Pero esto es absolutamente, pero impensable de poder ver el Uruguay de otros ojos. Yo lo he visto a través, cuando yo me alejo del Uruguay, me voy para otro país y vuelvo acá, y digo, pero mi Dios, cuando vuelvo arriba de ese país, somos un país agropecuario, no somos un país urbano, y yo creo que el Uruguay tendría que empezar, el Uruguay,
los gobiernos, el que sea. Ojo, mirá que yo no hablo por ningún partido, yo soy totalmente apolítica, no tengo derechos, ni siquiera me interesa, porque nunca me interesó la política. Así que yo diría que para mí lo que más me importa es que este gobierno o cualquier otro gobierno descentralice, abra este abanico en vez de cerrar todo en Montevideo y que dé una oportunidad para que la gente pueda irse hacia el campo y producir. Pero no cualquier persona, hay que hacer un cateo de saber cuáles son la gente que quiere volver al campo, porque mucha gente salió del campo a causa de todas esas crisis, porque el Uruguay ha permitido, lo ha permitido, a que entre las cosas en nuestro país. Porque ustedes tienen una armada que está muchas veces cerrada detrás de cuarteles, que en vez de estar ahí detrás de cuarteles, que tiene un costo al fin y al cabo, ¿por qué no lo ponen sobre lo que son los sitios peligrosos de entrada de su país? Y que le diga, mire señor, no, usted así, sin pasar por ese producto, no entra. Y yo te lo puedo decir, que cuando hubo el foco de las tosas, yo estaba en Europa, estaba llamando 3 veces por día de Europa acá. Me decía una cosa, ¿qué pusieron en el aeropuerto? ¿Qué protección tomaron para que los argentinos entrasen? ¿Qué hicieron en Artigas? ¿Qué hicieron en Riviera? ¿Qué hicieron en Valle? ¿Qué los hicieron? Pusieron una alfombrita y después salían 3 argentinos que tenía un Mercedes que era inmenso, te lo puedo decir con un amigo mío, y decir que había barreras sanitarias. ¿Qué lo que hicieron? Tocaron bocinas y dije, che viejo, vení para acá, puedo pasar por ahí atrás, pasaron con el auto y no pasó. No, por favor, no. Vamos a proteger ese país. Yo quiero proteger ese país.
Es interesante.
Por todos ustedes.
Provocativa la idea que...
No,
la,
yo me calenté.
En cuanto a utilizar concretamente a las Fuerzas Armadas, al Ejército, para
no,
fortalecer,
no,
para fortalecer
no,
el cordón sanitario.
Pero, ¿verdad? Pero, nos falta policía, mi amor, nos faltan policías. Entonces vamos a guardar la prisión así que está puesta y ponemos la arma que está arriba para vigilar solamente para decir que acá no entran.
Tenemos que ser más estrictos con el cordón sanitario, ¿qué dicen?
Totalmente. Pero totalmente, tenemos que cerrarnos.
Marano, que dice Patricia Damiani. Ese es un punto donde todavía hay que hacer más.
Los temas de vigilancia.
Donde podemos rendir más.
Tenemos que ser duros.
Los temas de vigilancia sanitaria son imprescindibles. El estatus sanitario lo tenemos
que
a toda costa. Y ayer nos indicaban expertos extranjeros que cuando más... mejor estemos sanitariamente, más tenemos que controlar, más tenemos que estimular la vigilancia sanitaria. Y acá es un tema que se lo planteamos al propio ministro de Economía y Finanzas, en el sentido que en el presupuesto se tiene que ver reflejado la disponibilidad de recursos.
Exacto.
Para atender los aspectos de la sanidad. ¿Por qué? Porque evidentemente las exportaciones uruguayas han crecido y de los 3.000 millones de dólares que exportamos de todos los rubros el año pasado, más de 2.000 provienen del sector primario. Entonces, el 70% de todas nuestras exportaciones son agropecuarias. Y si vienen en un proceso de crecimiento, nosotros tenemos que certificar esa producción desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de la sanidad. Y por lo tanto, si crecemos en exportaciones, más se le requiere a los servicios oficiales de inspección recursos para poder atender y dar satisfacción a lo que requieren los mercados.
Todos quieren decir algo de este tema. Ver, están todos levantando la mano.
No,
Gerardo Zambrano.
Yo te diría, yo creo que, por supuesto, hay que tener todas las protecciones y los recursos necesarios. Pero aparte hay que concientizar a la ciudadanía, hay que concientizar a los productores, hay que concientizar de alguna manera para saber la importancia que tiene las tosas. Porque acá atribuyen y dicen que hay ganado que entra en contrabando, que se sabe, y de repente no se toman los recursos inmediatos para contrarrestar ese tipo de cosas. Yo lo que digo es que hay que tener todas las fronteras, por supuesto, la mayor seguridad, pero también hay que buscar permanentemente la concientización de la importancia que es, no solo para la gente de campo, sino para la gente de la ciudad, el hecho que, por ejemplo, el país tenga un estatus sanitario como el actual o no lo tenga.
Patricia.
Sí, yo, ya sobre las tosas, prefiero, cada vez que se habla de las tosas, tocar madera.
Sí,
ya hemos hablado mucho, yo creo que hemos hecho muy bien todos nuestros deberes, estaba a nuestro alcance como país y seguir manteniéndolo. Pero también quería tocar otro tema, es que por más que, que tengamos el producto fantástico, vendible, que todo el mundo demande por él, pero hay otro aspecto que no tenemos que descuidar, es el tema de la política internacional comercial. Y lo traigo a la mesa, pues un tema que hay que traerlo y que no lo hemos tocado, es el tema del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, que no debemos, el país no lo puede seguir postergando, porque yo digo que el mundo, las relaciones comerciales no esperan, y quizás no nos tengan tanta paciencia de seguir esperándonos. Un tema que hay que resolverlo, lo tenés que haber resuelto ya, no se ha firmado todavía, creo que las autoridades tienen que tener conciencia de eso y no seguir retrasando.
A ver, pero yo quería preguntarles también sobre qué pueden hacer o qué deben hacer los propios productores. Por ejemplo, hace pocos días la Asociación Rural exhortó a los productores a no tomar créditos sin las debidas precauciones. Matos, ¿cómo es esto?
Y bueno, venimos saliendo de una situación de dificultad, viene creciendo el sector y viene recuperándose y viene pagando un volumen grande de endeudamiento. El sector agropecuario llegó a tener una deuda que era un 150% de su propio producto. Es decir, era un endeudamiento que en términos relativos era mayor que el del propio país. Hoy se redujo bastante esta proporción. El sector, en función del crecimiento de la inversión, pudo salir de un nivel alto de endeudamiento. Permanece un sector de endeudamiento de algunos productores, que hay fórmulas que ha planteado el gobierno en relación principalmente al endeudamiento con el Banco República, es el mayor acreedor, pero al mismo tiempo, como ha ocurrido históricamente en el mundo, y principalmente cuando lo vinculamos con altos precios del petróleo, los flujos de capital del sistema financiero internacional hacen con que la oferta de dinero empiece a volver a aparecer. Y lo vemos reflejado en la propia Exprado, donde tenemos 7 u 8 entidades financieras que están aquí ofertando crédito. Entonces, no creo que sea una cosa mala, es buena cosa, porque no hay ningún, como referimos anteriormente, no hay ningún sector de la economía que se pueda desarrollar sin la debida financiación. Y acá hay una señal positiva, que es el capital de riesgo que apuesta a un sector serio, tangible de la economía y que seguramente va a tener capacidad de repago. Pero que no caigamos nuevamente en la tentación de tomar crédito sin el debido respaldo técnico, porque no hemos terminado de procesar una etapa de endeudamiento cuando eventualmente podemos estar de cierta manera atraídos a incursionar en un nuevo proceso que, en función de las variables, y a eso me quería referir, porque el sector agropecuario es un sector que está a la intemperie en los dos sentidos, en el sentido real y en el sentido figurado, y para eso tenemos que procesar políticas de Estado que nos amparen, no pidiendo subsidios, pero sí que exista un seguro agropecuario, que sí exista reglas macroeconómicas estables, que no puede ser que el tipo de cambio el año pasado estuvo a 30, hoy estaba a 24, y quién sabe cuánto va a estar el año que viene. Entonces, no podemos tomar decisiones empresariales con oscilaciones tan bruscas de una variable de la economía que lamentablemente repercute tanto en las cuentas de y en la rentabilidad de las propias empresas.
Está claro que desde el Estado hay una serie de lecciones que debieron aprenderse y que ahora deberían llevar a decisiones. Ustedes han estado hablando de eso en estos minutos, pero yo quiero terminar volviendo a preguntarles sobre los propios productores, porque al Estado tantas veces lo hemos criticado porque en los tiempos de bonanza, en vez de ahorrar, gastó de más, ¿no? Y terminamos con los déficits fiscales con los que hemos terminado, etcétera. Llevado ese mismo análisis al productor, ahora que al productor le está empezando a ir bien, ¿qué es lo que debe hacer con sus ganancias o con su comienzo de recuperación para prepararse para momentos que puede haber, que el agro los tiene de por sí, por su propia naturaleza, y que pueden venir hasta por razones internacionales, climáticas o incluso de política interna equivocada? ¿Qué puede hacer para prepararse, para blindarse para un futuro que pueda tener complejidades?
Yo creo que lo más importante es el aumento de la productividad basado en la inversión y agrandar el propio campo. Como decimos nosotros, acá era de repente más conveniente agarrar el campo del vecino que hacer mejoramientos en el tuyo. Y yo creo que la única forma, el país es muy chiquito, la producción está acotada, yo creo que la producción inclusive creo que está estancada en los últimos 50 años, y el país tiene que desarrollarse, tiene que producir más, y la única forma de producir más es agrandar el país, y como no lo podemos ir para ninguno por la frontera, para ningún lado lo podemos agrandar internamente. Entonces yo creo que los productores lo que deben, y por supuesto que conscientemente, ver la inversión dentro del establecimiento, agrandarlo, darle más capacidad, producir más, mejor, y buscar toda esa mejoría que Uruguay lo tiene que hacer. Nosotros estamos con un porcentaje de preñez bajísimo, hace 50 años tenemos el mismo. Y la verdad que si pensamos tener una extracción de arriba de 40, 45 o 50 mil reses semanales durante todo el año estableciéndola, y con los terneros que, y los porcentajes de preñez que tenemos, no lo vamos a poder cumplir. Entonces, creo que esa es la...
¿Sobre esta misma pregunta?
Yo, cuando Gerardo, muy contento, dijo que había 5 entidades financieras como algo muy como algo positivo, que están apoyando al agro y todo, yo enseguida dije, pero alerta, como tú mismo estás, como ahora Emiliano, también no sé qué, los productores, qué alerta vamos a tener que tomar.
Disculpame una cosa, Patricia, el problema es que la inversión tiene una relación mundialmente con lo que es el crédito. Entonces, acá no hay inversión y crecimiento sin el crédito. Entonces, yo creo que Uruguay hoy está en un porcentaje en la mitad de la relación de lo que respecta a lo que es la inversión con respecto al crédito. O sea que el crédito necesariamente, bien, por supuesto que bien hecho, bien tomado y bien dado, pero es importante para el crecimiento.
Por supuesto, mi padre siempre dice, es mucho más importante tener crédito que tener plata. O sea que es una herramienta fundamental. Pero la definición, yo creo, de productor tiene que ser algo más amplio, no solo productor, sino también un poco más como empresario. Y donde ha funcionado siempre muy bien el crédito es cuando el que otorga el crédito es también socio de la producción. O sea, el que va también viendo en qué se va a gastar, cómo se va haciendo, monitoreando cómo se ha usado esa plata del crédito.
Bueno, pero yo tengo mucho que decir sobre el tema, porque lamentablemente se han tomado créditos, les han dado créditos a mucha gente, pero no se han fijado a quién se lo dieron, cómo se lo dieron y tampoco lo siguieron. Entonces, en vez de poner la plata donde tenían que haber puesto la plata y para qué la pidieron, la pusieron otras cosas. Entonces, no hubo monitoreo, como lo dicen ustedes. Monitoreo, no sé cómo, es complicadísimo para mí. No hubo seguimiento. O sea, para mí, entonces la gente hizo lo que quiso con esa plata y se vaciaron las empresas. Entonces, ahora hay que levantar las empresas.
Emiliano, solamente para concluir las buenas exposiciones que hicieron mis contertulios, así es, de tecnología ya. Pero evidentemente lo que nosotros precisamos acá es estabilidad de las políticas.
Nada más.
El tema del crecimiento sostenido y sostenible, que nosotros compartimos totalmente, ha brillado por su ausencia en el Uruguay en el proceso histórico del desarrollo económico. Y creo que estas son las reglas estables que nosotros todos reclamamos, y principalmente en el sector agropecuario, donde nosotros manejamos dos cosas que son bastante, una rígida, que son los ciclos biológicos, que son ciclos largos, y otra que es el clima, que es variable. Entonces, nosotros tenemos que tener mecanismos de estabilidad, por un lado, y por otro, de flexibilidad, en función que los procesos de financiación también contemplan lo que son los propios ciclos de producción y los ciclos biológicos que tiene la producción agropecuaria.
Son las 10:02 cuando estamos terminando ya esta mesa redonda. Quiero agradecer a nuestros contertulias y contertulias de esta mañana, que han sido, por un lado, Patricia Damiani, propietaria de Los Robles en Río Negro, por otro, Leticia Darenberg, propietaria de Las Rosas en Florida, también Gerardo Zambrano, rematador rural, director de Gerardo Zambrano y compañía, y Fernando Matos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Creo que ha sido interesante, les agradezco el entusiasmo, les agradezco la visita, y vamos a seguir en estos días conversando con ustedes. ¿Parece bien?
Nos parece bárbaro, porque inclusive yo creo que la ciudad, a través de este programa tuyo que escucha a todo el mundo, creo que es la forma que va a poder tener de informarse de lo que pasa en el campo.
Fernando, ¿viene el presidente de la República hoy?
El presidente de la República viene a las 13 horas, almuerza con nosotros en la directiva de la Asociación Rural, y viene acompañado, que es una buena señal, dos ministros vinculados a la producción. El ministro Mujica y el ministro Letra lo van a acompañar el mediodía de hoy, y estaremos recorriendo parte de las situaciones del Prado y también entregando premios en la pista por la tarde.
Patricia, también gracias.
Gracias a todos ustedes.